contento de estar con todos ustedes en esta mañana. Esta mañana, cuando he venido, he llegado pronto. Tengo por costumbre de ir con mucho tiempo sobrado a los sitios y así paseo, aprovecho para orar, entro en un bar a tomar un café con leche, un cortado y repasar el mensaje. Hago quizás como hacían los antiguos, ¿verdad? Rodear, dar un par de vueltas a la manzana orando para casi tomar el territorio, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es de que no me gusta llegar tarde, es una manía como otra. Esta mañana me he gozado mucho en la adoración. Visito muchas iglesias de diferentes líneas, vertientes, pero la verdad es de que cuando he visto a los jóvenes he disfrutado como un enano. Estaban nerviosos. ¿Os pensáis que yo no estoy nervioso? En cierta ocasión hablaba con un hermano del que aprendí mucho, de Antonio Martínez Sagao, que ya está con el Señor hace unos años. Y él me decía, los nervios, Dios, que mira, no me acostumbro. Y él me dijo una cosa que me acordaré siempre, me dice, mira, el día que tengas que compartir la palabra de Dios y no te tiemblen las piernas, entonces empieza a preocuparte. Los jóvenes lo han hecho esta mañana todo muy decentemente, muy ordenadamente, con sus nervios, es normal, pero la verdad es que ha sido de mucha bendición y me he gozado grandemente. Hay uno de los pasajes en los Salmos que dice que de poner gloria en la alabanza. Yo sé lo que es poner sal a las patatas fritas, azúcar al café, pero ¿qué es poner gloria en la alabanza? Los jóvenes esta mañana lo han hecho, ¿se habéis dado cuenta cómo, con qué ánimo, con qué deseo tenían de servir, con qué, con temor, con vergüenza, pero con ganas de servir al Señor? Es hermoso. Es hermoso. Venía pensando y ahora pues me parece que hará un año más o menos que os visité la última vez, porque resulta que la última vez que os visité hicimos aquí una foto con las cajitas de Operación Niño de Navidad, ¿os acordáis? O sea, que hará aproximadamente poco más de un año. Y en esta mañana el hermano que presidía la reunión decía lo que vamos a aprender. No os voy a enseñar nada nuevo. No os voy a enseñar nada nuevo. Precisamente lo que os voy a enseñar lo sabéis todos. Es como... ¿alguien os ha enseñado alguna vez a respirar? No, ¿verdad? Nacemos, nos pegan el cachete aquel, empezamos a llorar y nadie nos enseña a respirar. Yo pienso que una de las cosas que como creyentes tenemos que aprender o debe ser habitual en nosotros, igual que es habitual el comer, si no comemos nos morimos, es orar. El orar en cierta manera debería ser la oración del el respirar del cristiano. Hace escasamente, poco más de un mes, sucedió el atentado aquel en las Ramblas de Barcelona, que todo yo estaba fuera de vacaciones y bueno, pues lo seguí bastante por televisión, estaba en un pueblecito de Barcelona, pero lo seguí bastante, me supo muy mal y se ha dejado de hablar, no sé todavía los heridos que quedarán de aquello o estarán ingresados. Y en muchas ocasiones el mundo se jacta de controlar nuestro destino y de que todo está controlado. Bueno, esto pasó, podríamos decir, porque no controlaron las Ramblas. Bueno, si hubiesen estado toda la policía en las Ramblas, hubiese pasado eso en otro sitio. O sea, que es imposible controlarlo todo. Es imposible controlar todas las cosas. Y aún así, controlando las cosas, hace pocos días se celebró también en Barcelona la manifestación esta del día 11, ¿verdad? Y ves por la televisión unos que dicen, eran 300.000. Los otros que dicen, eran 1.100.000. Yo digo, ¿en qué país estamos viviendo que ni los políticos ni los gobernantes saben contar? No se equivocan de 100 o de 200 o de 1.000 o de 2.000, se equivocan de 300.000 o de 500.000. Es una cosa que no podemos, como podemos, jactarnos y insistir en que todo va bien y que todo es correcto, cuando un simple virus informático es capaz de paralizar un país. No hace muchos meses, un virus informático, no sé qué compañía aérea paralizó, tuvieron que paralizar todos los vuelos porque había un virus informático. Luego también lo que sucedió hace mucho tiempo en Inglaterra con un virus informático que se metió en un montón de centros de sanidad, hospitales y todo eso. Yo trabajo en una entidad bancaria y recuerdo que el día 31 de diciembre del año 1999, el día 1 de enero, que es fiesta, hicieron en todas las oficinas que hubiese un retén de una o de dos personas para controlar los ordenadores, a ver si el efecto famoso 2000, ¿verdad? A ver si había algo que no arrancaba para estar preparados. O sea, unas cosas... Que pensamos que está todo controlado y no está controlado. En muchas ocasiones, últimamente vemos por televisión pues lo que está pasando en Corea del Norte, ¿verdad? Con esas pruebas que están haciendo. y nos damos cuenta de que no está nada controlado. Solamente hay un poder que puede cambiar el curso de la historia. Y ese poder ni son las manifestaciones, ni son el levantar murallas, ni son el hacer maratones. Estoy hablando de un poder que muchos de nosotros lo tenemos y lo tenemos olvidado, y es el poder de la oración. ¿Sabéis una cosa? La oración de hombres y mujeres que tienen una relación personal con Dios. La oración de hombres y mujeres que dedican tiempo a eso que para muchos es perder el tiempo, como es la oración, pero que tienen su tiempo en oración. Hemos llegado a un tiempo que pensamos que, bueno, pues no tengo tiempo, pues hoy oraré menos. Estamos celebrando este año el 500 aniversario de la Reforma Protestante. El 31 de octubre se celebrarán 500 años que Lutero, Martín Lutero, clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg aquellas 95 tesis con el propósito no de hacer lo que hizo al final, sino de querer cambiar la Iglesia Católica desde dentro. Él era un monje agustino y quería cambiar la Iglesia. Decía, hay cosas que no están bien, tenemos que cambiarlas. El papado no debe funcionar de esta manera, no es así. Las reliquias, las indulgencias. Él se rebeló contra eso no por querer marchar o crear lo que hoy en día somos nosotros, sino él quiso cambiar la Iglesia para hacer una Iglesia como Dios se merece. Pues Martín Lutero, con todo lo que era y hizo y dejó de hacer, pues en una ocasión registra en uno de sus libros que dijo: hoy tengo tantas cosas que hacer que dedicaré una hora más a la oración. ¿Cuán diferente? Nosotros somos diferentes, ¿verdad? Hoy tengo tantas cosas que hacer que hoy no iré al culto de oración. Hoy no lo haré. Yo no sé si lo habréis pensado, pero en muchas ocasiones son las cosas que dejamos al lado. No tenemos el sentido de buscar el acercamiento a Dios, y en muchas ocasiones la oración se ha convertido, yo diría, en una tradición venerable que nos la han enseñado, y oramos pues cuando se ha de orar, pues porque nos han acostumbrado así, especialmente por los alimentos. Eso sí, que no nos falten los alimentos, que no nos falten. Tenemos que orar por los alimentos. Cristo enseñó a sus seguidores en muchas ocasiones en la palabra de Dios y enseñó en muchas ocasiones a sus discípulos. Nos dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que los discípulos lo veían tantas veces orando que dicen que se acercaron a él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos querían ser como su maestro. De principio a final de la Biblia encontramos a personajes cuyas oraciones fueran contestadas. Podríamos empezar por el Antiguo Testamento. Noé con el arca. Dios le contestó y él hablaba con Dios. Moisés con los egipcios. Y vemos, por ejemplo, personajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento cuyas oraciones fueron contestadas. Y no fueron de cosas sencillitas ni cosas fáciles, sino a todo lo contrario, de cosas complejas. Abraham oró y Dios destruyó Sodoma, donde vivía su sobrino Lot. Ezequías oró cuando la ciudad estaba asediada por Senaquerib y Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque Ezequías había orado. Elías oró y Dios envió fuego del cielo para quemar aquella ofrenda. Eliseo oró y resucitó la sunamita. Jesús oró ante la tumba de Lázaro. Todos conocéis la historia, por eso os digo que no os vengo a enseñar nada nuevo, os vengo a recordar cosas que sabéis, pero que debemos de poner en práctica más. El Señor Jesús oró delante de la tumba de Lázaro y Lázaro resucitó. Y cuando vamos a aquel pasaje, vemos que el Señor Jesús lloró. Vamos a ver. Yo a veces me planteaba decir, mira, claro, lloró porque se había muerto su amigo, Lázaro. Pero vamos a ver, ¿por qué llora Jesús? Si sabe que lo va a resucitar. ¿Sabéis por lo que lloró el Señor Jesús en aquel lugar? Allí estaban las hermanas de Lázaro, Marta y María. No eran cualquiera personas, eran amigos de Jesús. Jesús había compartido con ellos muchos tiempos. Y ellos conocían de Jesús y hicieron que fuesen a buscar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Pero cuando llega Lázaro ya estaba enterrado. El Señor Jesús lloró al ver la actitud de Marta y María de decir, ves, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesús no tenía poder para resucitar a Lázaro, así lo hizo. Yo pienso que el motivo por el cual el Señor Jesús lloró era por ver la incredulidad o la falta de fe de Marta y de María. Si yo lo voy a resucitar, si va a volver a estar con nosotros. ¿Os acordáis otro personaje? El ladrón malo que decimos, o el buen ladrón que estaba al lado de Jesús, ¿verdad? Cuando estaban crucificándolo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En cierta manera eso es una oración. Y el Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo oró y nacieron iglesias en Asia, en Europa. Pedro oró y Dorcas resucitó y estuvo más años sirviéndole. John Wesley oró y nacieron iglesias en Inglaterra. William Wood oró y se fundó el Ejército de Salvación, hoy presente en más de 140 países sirviendo en la obra social. Muchos oraron y Dios contestó las oraciones. ¿Sabéis una cosa? En muchas ocasiones he dicho de que la oración se le da por quizás lo más sencillo, lo menos, o lo que es más insignificante, y quizás es el, yo siempre he dicho que es el motor de la iglesia. En cierta ocasión yo aprendí algo sobre la oración y tuve que aprenderlo en la propia carne y el mismo día, y tuve que decir: aquí el Señor me está diciendo algo. En cierta ocasión me invitaron para pasar una película en la cárcel Modelo, que ya no existe desde hace pocos meses, para pasarla en el sótano de la cuarta galería un día por la tarde. Os he dicho que yo trabajo en una entidad bancaria, a las 3 salía, yo me fui a las 3 a trabajar, además estaba cerca de la Modelo, y en el coche llevaba la pantalla, el proyector, la película, los cables, todo. Y aquel mismo día, a las 8 de la tarde, me habían invitado el campamento de los Gedeones de Barcelona para compartir un devocional con los hermanos de los Gedeones, que se hacía en una casa. Pues sabéis una cosa, que el día yo aprendí algo de la oración, estoy hablando hace años, y lo digo con vergüenza, pero quiero que lo entendáis. Llegamos a la cárcel, el hermano que estaba allí, que me invitó para ir y todo esto, me ayuda a montar la pantalla, el proyector, montamos todo, estábamos solos en la capilla de la cárcel, y me dice: vamos a orar. Estaban los bancos de madera, y él se levanta, se arrodilla, y me dice: no te arrodillas. Yo, claro, como yo soy tan listo, más guapo que nadie, le dije, digo: no, el Señor no mira eso, mira los corazones. Me quedé sentado y oré, después de orar él, o al revés, o primero yo y luego él, pero no me arrodillé. ¿Sabéis una cosa? Cuando salí de allí, me voy a esa casa donde teníamos esa reunión con el campamento de Gedeones de Barcelona, y bueno, nos sentamos todos alrededor, era una casa particular, éramos, no sé si éramos 9 o 10 hermanos, no éramos más. Todos varones, todos hombres. La cuestión es de que, bueno, me presenta el hermano del responsable del campamento en Barcelona y me dice: ahora vamos a orar. Veo que se levantan todos, yo sentado en la mesa, como todos, veo que se levantan todos, cogen la silla donde estaban sentados, le dan la vuelta a la silla y se ponen de rodillas. Aquí yo ya no pude más, digo: aquí, Señor, tú me estás queriendo decir algo hoy. La segunda vez en 4 horas no es normal. Debo de deciros que es una actitud preciosa, una postura que no se acostumbra, pero que a veces es necesario que nosotros nos hagamos pequeños para que el Señor nos bendiga. Jesucristo murió para hacer que esa comunión y esa comunicación con el Padre fuese posible. Luego he estado en otras iglesias donde también se ha practicado esa postura, y no precisamente iglesias católicas. Él nos dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y precisamente lo que los creyentes, lo que los hijos de Dios hacemos cuando enseñamos o cuando predicamos, es precisamente para que personas vengan al conocimiento de la verdad y se conozcan. Porque, claro, venir aquí a escuchar la Biblia o a recordar cosas o a aprender cosas y que queden ahí no sirve de nada si no se ponen en práctica. Por eso esta mañana os he dicho de que yo no vengo a enseñar, sino que vengo a haceros recordar algo. Cuando los discípulos fueron a ver al Señor Jesús y le pidieron que les enseñaran a orar, el Señor Jesús les enseñó una muestra que la hemos visto hace un momento, el Padre Nuestro. ¿Sabéis una cosa? En muchas ocasiones se habla del Padre Nuestro y lo sabemos de memoria porque en el colegio nos lo obligaron a aprender. Pero eso no es, es una oración modelo, como le llaman, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Cuando hablamos con el Padre, debe de brotar de nuestro corazón las palabras las expresiones que hayan en ellos. No debemos usar un patrón determinado ni siempre repetir lo mismo. Eso fue parte de la enseñanza de parte de Dios, pero es del Señor Jesús, perdón. Pero es que en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesús orando infinidad de ocasiones. Jesús estuvo solamente 3 años, su ministerio público, pero nunca estaba demasiado apurado para pasar tiempo de oración. A diferencia de él, qué diferente nosotros, ¿verdad? En muchas ocasiones no tenemos tiempo ni para... Y yo mismo a veces me tengo que autodisciplinar. Y cuando me despierto a veces por la noche digo, pues mira, es cuestión de aprovechar para orar, porque luego no tienes tiempo, vas tan escopeteado que no puedes. Y tienes que ponerte a orar en cualquier momento. Cada mañana recitamos apuradas reuniones porque nos vamos al trabajo. Por la noche cuando nos acostamos a veces nos acordamos de darle gracias al Señor por el día que nos ha dado, si no estamos muy cansados. Pero eso sí, repito, las oraciones por los alimentos nunca nos olvidamos. ¿Por qué? Porque comemos. El programa de la oración que el Señor Jesús preparó, que el Señor enseñó a sus discípulos, no tenía un día de oración como nosotros. El día tal de la semana, culto de oración. De tal hora, nada más, no. Él oraba a diario. No una hora, sino en muchas ocasiones bastante tiempo. ¿Sabéis una cosa? Otra de las cosas que aprendí yo de la oración, estoy hablando de hace 20 y tantos años, la primera vez que se hizo Misión Mundo con la Asociación Billy Graham, yo estuve coordinándolo en Cataluña y recuerdo que nos invitaron a Benidorm a un encuentro a diferentes responsables de evangelismo de toda España, pues para preparar aquel evento. Se hizo por vía satélite desde Alemania, se predicaba a toda Europa, todo traducido en diferentes idiomas. Y recuerdo que, bueno, yo estuve coordinando aquello para Barcelona y el resto de Cataluña, y recuerdo que íbamos en el coche 4 hermanos. En aquella época, la única vez que me había comprado un coche nuevo. Iba en un coche nuevo, yo contento, íbamos con mi coche y 3 hermanos detrás, a los cuales a uno lo conocía de hacía muchos años, a otro lo conocía de haberlo escuchado por la radio nada más, y el otro es que era pentecostal. Pero bueno, y digo eso porque a veces nos hablan de los pentecostales como los lobos. Hoy en día tengo gran cariño por ese hermano, que ya es muy mayor, un hermano que desprende amor, pero en aquella vez tenía yo un poco de... ¿sabes? Porque era pentecostal. Y recuerdo que íbamos en el coche, y yo, muy irónico, íbamos conduciendo, conducía yo, y recuerdo que ese hermano dijo, mientras íbamos por la carretera, me dice, podríamos orar. Y yo, con todo aquello, digo, bueno, pues cerraremos los ojos, ¿verdad? Tú no. Digo, bueno, pues me permitirás que cuando ore levante las manos. Tú las manos al volante. Repito que fue una enseñanza de... Nunca me había planteado el orar conduciendo. Podemos orar en cualquier momento, en cualquier situación. No solamente en la iglesia el día que toca orar y la hora que toca orar. Podemos orar en el coche, en la calle, en cualquier lugar. La Biblia nos enseña, dice, orar sin cesar, ¿lo sabéis? ¿Veis? Ya os he dicho que no vengo a enseñaros nada nuevo, vengo precisamente a recordaros aquello que ya sabéis, orar sin cesar. Ese debiera de ser la meta cristiana. ¿Sabéis otra cosa? Os voy a compartir otra cosa de mi vida. Cuando yo hice el servicio militar en La Coruña, era un poco más joven que ahora, asistí a una iglesia, a la iglesia que entonces estaba en la calle Panaderas, ahora está en la calle Curros Enríquez, es una asamblea de hermanos, y tenía junto con otros 4 soldados alquilado un pisito encima de un bar. Tenía, el único que tenía pase pernocta y que dormía fuera del cuartel era yo, porque estaba en las oficinas del batallón, y por la tarde pues salía y quedaba con los hermanos, y claro, los domingos en aquel bar me veían siempre salir con la Biblia, volver con la Biblia. Yo les hablaba que iba a la iglesia, que estaba 2 calles detrás del bar. Y bueno, la cuestión es de que sabían que era cristiano. Cuando me casé, fui con mi esposa de viaje a La Coruña. Fui a ver a esta familia. Hoy, haberos venido para casa. Pues estamos de viaje de boda. ¿Cómo voy a ir para casa tuya? Estábamos en un hotel allí en el Riazor, en La Coruña. La cuestión es de que, bueno, ellos sabían que éramos evangélicos. Les habíamos hablado del evangelio en muchas ocasiones. Mi esposa y yo, cuando nos casamos, antes, cuando yo estaba haciendo el servicio militar, pasan los años. Y un día me llama la mujer del bar, la esposa del dueño, y me dice: Joaquín, seguimos todavía hoy teniendo buena relación, ¿eh? O sea, sus hijas han venido a mi casa en Barcelona, luego volví yo cuando mi hija era pequeña a su casa, entonces sí estuvimos en su casa, seguimos hoy teniendo esa relación. La cuestión es que me llama la esposa y me dice: Joaquín, mira, que es que te llamo solamente para decirte una cosa, porque quería decírtela. Era un viernes. Digo, tú dirás, Felisa, ¿qué pasa? Dice que mañana bajo a las aguas. ¿Lo qué? Que sí, que mañana me bautizo. Empezó a ir a aquella iglesia a la que yo iba, yo no sabía nada. Y me llamó después de varios años para decir que se bautizaba. Pues bueno, la cuestión es que ya se bautizó. Tuvo algunos problemas con sus hijas, tiene tres hijas. La primera empezó a ir, se apartó. La segunda empezó a ir y dejó de ir a aquella iglesia y me llamaba la madre: Joaquín, es que verás, mi hija ha dejado de venir y ahora va a la iglesia de tal otra, pero claro, es que allí son pentecostales. Y yo digo: bueno, hija, son pentecostales, pero vuelvo a mencionar los pentecostales, pobrecillos, no tienen ninguna culpa. Digo, hija, mejor que se vaya a una iglesia pentecostal que se vaya a la discoteca, ¿verdad? La cuestión es de que ella, hoy es hoy, todavía seguimos teniendo relación. Su esposo era un hombre, yo diría, de aquellos muy hombre. Bueno, muy hombre no, porque a ella, ¿sabéis? Ella lo pasó muy mal y ella estuvo orando y en cierta ocasión me llamó: Joaquín, es que llevo 10 años orando y él sigue igual. ¿Qué le iba a decir? Pues oye, no pierdas el tiempo. ¿Le dije eso yo? No. Le dije: bueno, sigue orando. ¿Sabéis una cosa? Al año siguiente él se convirtió. Yo no sé qué hubiese pasado si le hubiese dicho: deja de orar, porque el Señor puede hacer las cosas igualmente, ¿verdad? Pero al año siguiente se convirtió, a los pocos años él murió. ¿Sabéis lo que me decía la esposa no hace mucho tiempo? Me decía: fíjate, ahora que se había vuelto bueno, ahora va y se muere. Claro, son gente mayor ya, pero son situaciones que la oración es contestada, Dios contesta las oraciones. En muchas ocasiones nosotros no lo vemos o no lo entendemos. Pero Dios contesta las oraciones. Con frecuencia nuestro Señor oraba apartado de toda distracción. Eso ya nos cuesta más. Lo ideal sería tener un lugar apartado en nuestra casa para poder orar, donde no hubiese televisión, ordenador, donde pudiésemos estar desconectados. Hace algunos años fui a casa de un hermano que está con el Señor desde hace menos de un año, un hermano que había escrito muchos libros, que había pastoreado diferentes iglesias. Y aquello que, bueno, estando en su casa, tuve necesidad de ir al servicio. Cuando salí al servicio, cuando estaba en el servicio, vi que había una Biblia. Ahora la cogí cuando salí. Dije: oye, ¿te la has dejado en el servicio? Dice: no, no, esa es la Biblia del baño. Hasta, fijaos la expresión, hasta cuando iba al servicio aprovechaba. Quizás suene irreverente, pero hay cosas quizás más irreverentes. Y ahora voy a comentar, por ejemplo, una. Pueda parecer irreverente, pero hay que aprovechar cualquier tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, para poder leer, para poder orar. ¿Sabéis una cosa? La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Lo conocemos, ¿verdad? Ese pasaje. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y si yo os dijese que en algunas partes del mundo, en las Biblias pone de que Jesucristo es el cerdo de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo os quedaríais? Hombre, Joaquín, no digas eso. Don y Carol Richards son unos misioneros que estuvieron predicando en algunos lugares en África y en Guinea. Tuvieron que traducir la Biblia para que los indígenas conociesen al Señor Jesucristo. Allí no había ovejas. Si dicen que era el Cordero de Dios, a ellos, ¿qué más les da? No saben lo que es un cordero. Aquellos pueblos vivían de las piaras de cerdos. Tenían que traducir la Biblia de manera que entendiese aquella civilización y pudiese asimilar. De manera que puso la traducción, era de que el Señor Jesucristo era el cerdo de Dios que quita el pecado del mundo. A nosotros nos choca. Y podíamos decir, es una herejía. Es un ejemplo. Aquel otro pasaje donde dice la Escritura de que si vuestros pecados se convertirán como la nieve, ¿recordáis? serán como la blanca nieve. Pues bueno, hay versiones de la Biblia escritas en otros idiomas también por causa de la cultura, donde no saben lo que es la nieve porque nunca ha nevado. De manera que los misioneros que predicaron en aquellas latitudes tuvieron que traducir aquel pasaje para que los ciudadanos de aquel país entendiesen que vuestros pecados pasarán a ser como las plumas del papagayo. ¿Por qué? Porque en aquel lugar hay papagayos y son blancos. Y tendría que poner un ejemplo para que aquella gente entendiese lo negro del pecado y lo blanco y la pureza del cambio de vida. Son ejemplos que quizás nosotros nos puede chocar y decir, no, la versión buena es esta. Y esto es lo que... Pero cuando esto no puedes explicarlo en según qué contextos, tienes que adaptarlo para que aquellas personas que Dios también ama entiendan la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros decimos, o cuando he comentado hace un momento esa expresión del cerdo de Dios, a nosotros nos poco menos que un insulto, ¿verdad? Cerdo. Aunque está muy bueno el cerdo, pero bueno. El cerdo, no. Pues tuvo que hacerlo para que aquella gente entendiese la importancia, porque ellos le daban importancia a lo que es el cerdo, el cordero, las ovejas, no sabían lo que eran. Cuando observamos la vida de Jesús, de la oración, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Dice la Escritura, en Lucas 22:44, de que el Señor Jesús oró, y dice también de rodillas. Dice que oró tanto tiempo que su sudor era como gotas de ¿qué? De sangre. Muchas veces hacemos oraciones repetitivas y oramos y estamos pensando en otras cosas. O se nos va la cabeza en otras cosas y estamos orando porque hay que orar, pero estoy pensando en el problema que tengo el coche al mecánico, o que esta mañana del trabajo me ha pasado esto, o que mañana tengo que hacer lo otro. Cuando estamos hablando con el Señor, tenemos que centrarnos, estamos hablando con el Señor. Ayer por la tarde me pasó un caso que hasta yo mismo aluciné. Tuvimos la presentación de Operación Niño a la Navidad. ¿Hay alguien aquí de los que estuvo ayer allí? ¿Uno, dos? Yo en un momento paré la reunión y dije que Operación de la Navidad no era nada, ni servía de nada si no fuese por algo. ¿Por qué fue? ¿Os acordáis? Por la oración. O sea, puedes tener el mejor proyecto, ambicioso, que funcione, grande, que Dios bendice, pero eso no es nada si no lo riegas con oración. Si no hay oración, no puedes hacer nada. Las cosas te pueden salir bien porque el Señor es bueno y a veces permite que las cosas te salgan bien, pero si no hay oración, no hay bendición. Muchas veces cuando vamos a orar, nuestros pensamientos divagan. Supongamos que estamos hablando con una persona importante, un presidente de algún sitio, el rey. ¿Os pensáis que vamos a estar hablando con él y vamos a estar pensando en los problemas que tenemos? ¿Verdad que no? Ayer os decía que alucinaba yo por la tarde yo mismo, y hasta yo mismo me quedé parado. Un hermano que nunca había visto físicamente, o por lo menos yo no me acordaba, que sí que había hablado con él telefónicamente hace años. El pastor de una iglesia de Navas, en el pueblecito de Navas. La cuestión es que ayer por la tarde, cuando fueron arriba al piso a recoger los materiales de la Operación Niño de la Navidad, recuerdo de que me dice, Joaquim, no ni a rezar catalá, de los programas que se habían conocido. Digo, pues este año nos tienen castigados y no. El año pasado teníamos de los dos, castellano y catalán, pero este año no. Dice, no, es que a Navas, y en Madrid, me dijo el pueblo de dónde era, y la cuestión es que yo le digo, yo de allí conozco un hermano que se llama, de apellido Novio. ¡Soy yo! Habíamos hablado por teléfono, yo no sabía su cara, pero hasta yo aluciné que me acordase de un apellido de alguien, de una iglesia, de un pueblo de Barcelona, que había hablado con él, me parece que de 6 años para atrás. O sea, estaba comprometido y estaba pensando las cosas que estaba haciendo. Si yo hubiese estado pensando en otras historias, hubiese sido imposible que me acordase. Por eso os digo que cuando oramos, cuando estamos en relación con el Padre, tenemos que estar convencidos de lo que hacemos. No digo que sea fácil, es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque el Señor nos pide que oremos por cosas, iba a decir poco menos que imposibles no, pero cosas difíciles. Nos dice Mateo capítulo 5, versículo 44, oren por quienes les ultrajan y los persiguen. ¿Alguno de los que estamos aquí ha orado alguna vez por nuestros enemigos, por vuestros enemigos? Eso nos cuesta, ¿verdad? Eso nos cuesta. Nos dice la Escritura, oren por las autoridades. Vaya hombre, todavía más difícil. Cuando ves la televisión y aquel ha robado no sé cuánto, el otro ha hecho no sé qué, el otro ha defraudado, ¿no? Es igual que sea de aquí como de fuera, me es igual. Vamos a orar por esa gente. La palabra de Dios nos dice que debemos de orar por las autoridades. El Señor Jesús, ¿qué hizo cuando le estaban crucificando? Cuando clavaron sus manos, cuando clavaron sus pies, se dirigió a su Padre, y veréis como todos lo sabéis también, y dijo, Padre, perdónalos, ¿por qué? ¿Veis cómo sabéis? Ya os he dicho que no venía a enseñaros, sino a recordaros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué ejemplo para cada uno de nosotros, ¿verdad? También dice la palabra de Dios que oremos por la conversión de los pecadores. Si puede costarnos orar por las autoridades, si puede costarnos orar por nuestros enemigos, los que nos ultrajan, quizás veamos difícil orar por los pecadores, pero sabéis una cosa, es necesario orar por aquellas personas que no tienen a Cristo todavía. He estado en bastantes congresos y reuniones evangélicas donde se han resumido y han dicho, paráis bien, tenemos que hacer esto. Ahora se celebró hace pocos meses el 500 aniversario, ¿verdad? Que es conocido por muchos. Si vas a ver las conclusiones, veréis muchas decisiones, pero no habla de orar en ningún sitio. Pienso que han olvidado la primera. Lo primero que hay que hacer es orar, buscar el rostro de Dios y después ponerse a hacer lo demás. Lo demás no es que sea menos importante, pero pienso que una de las cosas importantes es orar. Si no hay oración, Dios no va a bendecir. Si hay una persona alrededor nuestro que no tiene a Cristo en su vida, debemos de orar por él. Si hay una persona en nuestro trabajo que no tiene a Cristo, debemos orar por él. ¿Sabéis una cosa? Yo en el trabajo, os digo, llevo 42 años en banca. No en el mismo banco, porque con las fusiones ha cambiado el rótulo, ¿verdad? Pero todos han sabido desde el principio que soy evangélico y de mi fe. La directora que está donde yo trabajo ahora, en la actualidad, lleva 4 años haciendo cajitas para Operación Niño de la Navidad. La directora que estuvo anteriormente en la oficina vino porque quería escucharme, vino a escucharme un día que hubieron los bautismos, que me parece que tú estabas, los bautismos aquellos que hubo en la Alianza, que se hizo en la iglesia de la Alianza de la calle Badajoz, pues la directora mía vino a aquella reunión, en aquella época. O sea, quiero decir que son aquellas cosas que la gente quiere saber. Las exposiciones que hemos empezado este año sobre la reforma, pues la directora, todo lo que me mandan a la oficina, porque en casa nunca estoy, por mensajería, ¿qué es lo que te han mandado? Déjame ver. Están interesados en saber lo que se hace. Una lección más que el Señor nos enseña es que la oración nos dará la victoria. Los escépticos pueden cuestionarlo, pero los creyentes no. Si nosotros lo cuestionamos, tenemos que repasar un poco nuestra vida con el Señor y nuestra vida de oración. Dice Mateo capítulo 21, versículo 22, dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Vamos a ver, ¿eso lo creéis? Si tú crees, dice la palabra de Dios, recibirás todo lo que pidas en oración. Dice todo, no dice solamente alguna cosa. En muchas ocasiones podemos decir, bueno, pero es que yo voy a orar por tener un castillo, un yate, un Rolls Royce, no cualquier coche. Igual eso no es bueno para nosotros, por eso el Señor no nos lo da, pero seguro que el Señor nos dará aquello que necesitemos y de manera sobrada. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos enseña y nos dice, les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Si lo que pedimos son cosas que necesitamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestra familia, el Señor te lo va a dar. No lo digo yo, ni estoy profetizando nada, ni te estoy diciendo que Dios va a obrar un milagro, pero Dios obra milagros cada día. Dios obra milagros cada día. En muchas ocasiones pensamos que un milagro es resucitar un muerto, que no sería, es devolver la vista a un ciego, que sí, pero el mayor milagro que Dios hace y cada día es que personas pasan al conocimiento de la verdad y nacen de nuevo. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer. Dios puede derrotar a cada uno de los enemigos que nosotros tenemos. Y sabéis una cosa, no hay tarea demasiado complicada, no hay problema difícil, ni hay carga demasiado pesada para el amor de Dios. Él puede obrar en todas las circunstancias y en todas las facetas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro futuro. Esta mañana escuchábamos, no sé si era lo que hemos leído en uno de los himnos, que Él nos va a dar de todo, pero Él sabe nuestras necesidades, pero quiere que nosotros se lo pidamos. Nosotros podemos saber las necesidades de nuestros hijos, pero queremos tener ese diálogo, esa relación con el hijo. Queremos, pues papá, yo necesito esto para el colegio, tú ya lo sabes, pero a ver si lo necesita, a ver qué me pide, a ver si me pide más o me pide menos. Tenemos que pedir a Dios aquello que necesitemos. Él conoce nuestro futuro. ¿Sabéis una cosa de Job? Todos conocéis también la vida de Job. No os voy a explicar nada que no sepáis, ya os lo he dicho. Job enfermó, perdió sus hijos, perdió sus propiedades, perdió todo. Y aún y así siguió alabando a Dios. Y encima la mujer lo pinchaba, ¿os acordáis de la historia, verdad? Dice Job en el capítulo 23, versículo 10, dice, mas él, refiriéndose a Dios, dice, conoce mi camino. Dice, me probará, menuda prueba tenía. Dice, y saldré como oro. Tenía confianza plena en Dios. Así debemos de ser nosotros también. En ocasiones pasamos problemas, pero cuando tenemos problemas debemos a buscar a Dios. No solamente debemos de buscarlo cuando tenemos el problema, debemos de estar siempre en comunión con ellos. En muchas ocasiones solamente se busca a Dios cuando tenemos el problema. Ese es el problema, yo diría. De manera que hay cosas que debemos de tener en cuenta. No pongamos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, que en muchas ocasiones es lo que pretendemos. No insistamos en que el Señor obre y haga las cosas a nuestra manera. Nosotros vemos las cosas desde aquí abajo y a veces queremos que el Señor haga las cosas como yo quiero que las haga. Pero Él las está viendo desde otra esfera superior y de otra manera. Y Él sabe cómo hacer las cosas que nosotros necesitamos. Y a veces nos enfadamos porque no las hace como nosotros queremos desde aquí abajo, sino como Él las ve desde allá arriba. No le digamos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Más bien, aprender la difícil lección que el Señor Jesús también vemos en Lucas 22, 42. ¿Os acordáis que el Señor Jesús dijo, no se cumpla mi voluntad, sino cuál? La tuya, la voluntad de Dios. En muchas ocasiones somos nosotros que queremos que Dios haga nuestra voluntad. No, queremos que se haga siempre la voluntad de Dios. Pero para eso debemos estar sujetos, debemos de ser obedientes, debemos de ser hijos y hijas de Dios que oremos a Dios en todo momento. Yo no sé si en esta mañana habrá alguna persona que todavía no haya dado ese paso de aceptar a Cristo en su vida, pero si no, si lo hay, es muy fácil orar a Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados y entra en mí. Eso es una oración. Es como hablar con su padre. Pedirle a Dios que te perdone es así de simple. Si somos todos del Señor, pienso que podemos tener como metas orar por aquellos que todavía no tienen a Cristo. Orar por muchas familias. En mi familia, menos mi esposa, mi hija y yo, todos, mi hermana y mi cuñado han escuchado del Señor, han venido a la iglesia una vez, pero no han entregado sus vidas al Señor. Mi madre, pues claro, tradición antigua y todo esto, pues no quiere, le gusta escuchar, pero nada más. Ha venido a la iglesia alguna vez, algún acto especial, pero nada más. Hay muchas familias de creyentes que no quieren saber o que han escuchado o que no tienen interés por las cosas del Señor. Oremos por la familia, oremos por nuestros trabajos, por el testimonio. ¿Sabéis una cosa? Pienso que el mejor testimonio que podemos dar en nuestro trabajo no es ser aquellas personas que van todo el día con la Biblia, porque aquí el Señor dice, porque allá. No, no, a veces eso lo que hace es que ser pesado. ¿Sabéis una cosa? Lo mejor es nuestro testimonio. Hablar en silencio. Que vean cómo somos, que vean nuestras prioridades, que vean nuestras costumbres, que vean lo que ellos hacen que nosotros no hacemos, que vean que somos diferentes y así mostremos que somos hijos de Dios. ¿Sabéis una cosa? Las mayores batallas, las mayores guerras, no se han ganado con los mejores tanques, ni con los mejores submarinos, ni con los mejores cañones. Las mejores batallas se han ganado por medio de la oración. Y eso lo vemos en la Escritura por los siervos y los hermanos que antes he mencionado y muchos otros De manera que vengo a recordaros esta mañana que tenemos una herramienta poderosa, que es la oración. De manera que os animo a practicarla todavía más. Yo podría decir como el apóstol, no que yo ya lo haya alcanzado, yo también me quiero autodisciplinar y me voy autodisciplinando, aunque tengo que. Sigue faltando tiempo para la oración, me gustaría más, pero tengo que. Pero es bueno orar, y sabéis lo precioso que es. Tengo aquí una cosa que os la voy a enseñar. Bueno, tengo muchas tonterías, pero hay un papel que cada 15 días tengo que hacer el limpio. Es un papel del banco. Pero bueno, aquí voy apuntando motivos de oración. Desde ahí no sé si lo veréis, pero veréis uno y dos tachones, ¿verdad? Pues bueno, son cosas que el Señor ya ha contestado. Cuando pase esto a limpio, añadiré alguna cosa más. Y siempre tengo eso. Y sabéis el gozo y el privilegio de cuando cojo el papel y el bol y ya, ¿verdad? Esto ya está. O ya no es necesario orar por esto. Porque el Señor es fiel. El Señor es más bueno de lo que nosotros nos pensamos. Y cuando tenemos esa relación con Él y le pedimos y le insistimos y Él ve que lo que pedimos es necesario, Él contesta. De una u otra manera. A veces no contesta como nosotros queremos, pero contesta y nos provee siempre. Que Él nos bendiga.